y estamos ya al aire conectados con Rubén Morales. Hola Rubén, ¿cómo te va?
Hola estimado Carlos, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy buenas, un gusto saludarte y saludar gracias a tu compañero.
Gracias. ¿Qué tal Rubén, cómo te va? Un gusto Ricardo.
¿Qué tal Ricardo? Un gusto también.
Bueno, escuchaste toda la nota que le hicimos a Juan Carlos Luján. Lástima que no pudieron saludarse al aire, pero bueno, viste cómo es esto de que siempre falla las redes sociales y la electrónica. Pensábamos que podíamos comunicarnos en simultáneo, pero no se dio.
Claro, bueno, qué lástima, porque la verdad es que me hubiera gustado saludarlo a su oficial mayor Juan Carlos Luján,
sí,
con quien a quien tengo una gran estima y aparte he compartido con él alguna reunión con antárticos, más de una, pero fundamentalmente recuerdo un asado que compartimos en casa del querido amigo Pablo Justo, que lamentablemente falleció el año pasado, que tuvimos ahí una reunión de antárticos con la dotación de lo que había sido la base de excepción en el año 65.
Ajá.
Y participó Juan Carlos y quedó fascinado con las historias que se contaban y demás, y de hecho Juan Carlos mencionó su página web de marambio.acu. Acu sí es el posfijo sería que corresponde a Antártida.
Claro.
Viene una así como .ar es Argentina,
claro,
.acu es Antártida.
Claro.
Así que él tiene un dominio de internet radicado en Antártida.
En
eso
Antártida
es interesante también. Eso también es soberanía.
Sí, sí.
Era justo lo que le comentaba a Carlos, que me parecía raro el AQ y no me imaginé que podía ser eso. O sea, poco conocimiento de mi parte, pero es muy llamativo.
Claro, evidentemente debe venir el francés Antarctique.
Ajá.
Y bueno, con Juan Carlos, ya te digo, hemos participado en algunas reuniones muy amables con antárticos. Y también tengo que reconocerle y agradecerle que en esa página marambio.acu van a encontrar una elogiosa reseña de mi libro que publicó.
Claro.
Un elogioso comentario sobre mi libro Los OVNIs de la Antártida.
Sí.
Que para mí es un honor, obviamente, en un sitio que normalmente no se dedica a estas cosas, digamos.
Claro.
Tengamos la posibilidad de que se difunda el material del libro. Y hay también algún caso publicado ahí que tiene que ver con uno de los casos publicados en el libro, que es el incidente que protagonizó Tito Bursi. Tito Bursi en 1961 en la base de Orcadas, que está relatado en la web de la base Marambio. También tengo ahí publicadas otras notas que no tienen mucho que ver con lo ufológico, que tienen que ver con alguna historia antártica.
Historias,
digamos,
antárticas,
ahí.
Sí.
Claro.
¿Tuviste oportunidad de ir alguna vez?
No, vos sabés que de todo esto me ha quedado la gana de poder ir realmente. No descarto a mis 62 años, ya extinguiéndose mis 62 años, no descarto la posibilidad de ir a la Antártida algún día. Me gustaría realmente conocer ese lugar, que de todos modos ahora es bastante más amable que en la época, que 20, 30 años atrás, ¿no es cierto?
Claro.
Pero la verdad que es muy elogioso. Yo quisiera, por eso me hubiera gustado decírselo de frente a Juan Carlos. Es muy importante lo que ha hecho Juan Carlos con su página, porque si vos, en General Rodríguez, salís ahí al centro comercial con un micrófono, con un grabador, y le preguntás a la gente, dígame el nombre de una base antártica, te van a decir Marambio. Sí. No te van a decir Petrel, no te van a decir Decepción, no te van a decir Orcada, por más que tiene más de 100 años en la Antártida. Sí. Y eso te habla, cuando te dicen Marambio, lo que te están diciendo es Juan Carlos Luján. Porque él fue el que, a través de su fundación, a través de su museo, ahí en Villa Adelina, y a través de la tarea de difusión con sus boletines, que si vos tenés un mail, te llega todos los meses el boletín. Es impresionante la capacidad de difusión que tiene. Él es el que ha logrado, esa persona que entrevistaron ustedes, que es, digamos, tiene sus aspectos, que hay quienes lo apoyan, quienes lo critican, quienes le dicen que tiene demasiada figuración y demás, sí. Pero es esa persona quien ha logrado que la base Marambio sea conocida en el país y en el resto del mundo, y gracias a él tiene esa difusión, y no la tienen otras bases, no la tienen otras bases. Claro. Yo qué sé yo, en mi libro por ejemplo, he estudiado mucho los casos de la isla Decepción, y nosotros como ufólogos tenemos el recuerdo por el capitán Pericé y demás, sí, de la isla Decepción, pero vos hablás con alguien de la calle y le decís que hay una isla que se llama Decepción y te dicen que es eso.
Sí, sí. Sí, o las Orcadas mismo.
Las Orcadas mismas,
acá,
claro.
Veo que hay una nota en el libro que habla del año 1927 en las Orcadas.
Bueno, es que las Orcadas está ocupada por argentinos desde 1904.
Claro, qué bárbaro.
En el 27 fue cuando se empezó a hacer, por lo menos, ya comunicaciones con radio. Hasta ese momento no, obviamente no tenían ni eso.
Claro.
Que en el 27 por ahí fue cuando estuvo en Moneta como Moneta, comandante, sí, como comandante de la base. Es, sí, el autor, sí, del libro Cuatro años en las Orcadas del Sur. Pero
ahora, esta gente son héroes de verdad, como dice como dice Esteban Ligieri, verdaderos héroes.
Sin duda. Y hoy en día también, te digo, porque si bien está todo mucho más controladito, sí, por caso, ya para los informes meteorológicos, el meteorólogo no tiene que salir afuera cada 3 horas. Ahora está todo digitalizado, todo con cable, computadora, sí, y desde adentro miden lo que dice el barómetro, el termómetro, claro, el punto de rocío, todo lo demás. Pero todas las actividades antárticas son peligrosas. Sí. De hecho, no hace tantos años, mismo en Marambio, falleció uno porque se le cayó un portón encima. Y vos decís, bueno, qué accidente tan extraño, que se te caiga un portón. Pero claro, ahí hay vientos que son impresionantes. Y si nadie advirtió que tenía una falla ese portón, de pronto se puede llegar a descolgar.
Claro.
Allá el viento se ha llevado construcciones enteras.
Claro, claro.
Lo mismo que cuando hay, por ejemplo, un incendio en la Antártida, como el oxígeno es tan puro allá, el aire es tan puro, el fuego cobra una fuerza impresionante que no te alcanza ningún matafuego, no hay manera de apagarlo. Sí. Y más que no tenés agua líquida, claro, estás perdido. Sí. Entonces, por eso se construyen casas de emergencia siempre, que están suficientemente separadas del destacamento principal. Sí. En el caso de que se incendie una construcción, pasan todos a la casa de emergencia, claro, donde ya se tienen víveres, se tienen elementos como para sobrevivir un rato si pasa algo, ¿no? Pero sigue siendo un destino de mucho riesgo, evidentemente.
Sí, sí, seguro. Rubén,
señor,
¿recordás que hace, no sé, un par de años fuimos a dar una charla a la ciudad de Rauch?
Sí, invitados por la Secretaría de Turismo de Rauch.
Exacto. Sí. Y vos contaste un caso muy interesante ocurrido en la Antártida.
Sí.
¿Querés hacer un resumen y contarle a la audiencia para que por lo menos reciban un relato de OVNI de la Antártida?
Bueno, cómo no. En ese caso, digamos, no tengo a mano la información precisa.
Sí.
Si bien está contada en mi libro, está contada también en parte en el blog antartidaenigmática.blogspot.com. Repito, antartidaenigmática.blogspot.com.
Sí.
En función de que ese caso, si bien ocurre en el año 1956, se dio la circunstancia, yo diría maravillosa, que gracias a la publicación de mi libro, de ese libro que estaban ahí mostrando, y sí, les agradezco que muestren esa primera edición que estabas mostrando, sí, del libro que hice en su momento como una edición artesanal, como una edición de autor
privado.
Ahora ya tenemos una segunda edición que lo editó Grupo Argentinidad, que sí, va a estar ahora en una feria del libro que se hace en la zona de Palermo en este fin de semana.
Ah, ya, qué bien.
Y bueno, en ese caso fue protagonizado por cuatro chilenos,
sí,
que se habían trasladado a la Antártida dentro de la décima expedición antártica chilena, que estaba constituida por dos buques importantes y dos patrulleros. Tiempo, estamos hablando del año 56,
sí,
cuando todavía Chile no tenía rompehielos.
Ajá.
Entonces ellos usaban buques de guerra. Iba la fragata Baquedano y un buque petrolero y de carga que era el Rancagua,
sí,
más dos patrulleros, más buques más chicos, más rápidos, que eran el Leucotón se llamaba uno y Lientour se llamaba el otro. Y bueno, fueron a hacer todo un relevamiento de las bases antárticas y de paso hacer unas tareas científicas. Dentro de las tareas científicas se dejó en diciembre del año 1955 a un grupo de cuatro hombres en la isla Roberts, que queda en el archipiélago de la Shetland del Sur, el mismo archipiélago al que pertenece, por ejemplo, la isla Decepción. Y estos cuatro hombres fueron dejados por la fragata Baquedano, ocupando un refugio, una casamata. En ese momento era una casamata, ahora ya hay una base antártica chilena en ese lugar.
Sí.
Y se quedaron en la isla Robert con la función de realizar estudios que tenían que ver con geología, biología, estudios de el mar, de las rocas, de la nieve, en fin, y todo eso con un geólogo que era un especialista en montañismo, que era el Jorge Moder, el doctor Jorge Moder, y otro científico que era Celestino Castro, que era biólogo especializado en biología marina, y dos científicos de muy gran trayectoria, y con ellos estaba un sargento de la marina que era enfermero por alguna cuestión médica que pudiera haber y también para ayudar en lo que pudiera con asuntos de trabajos y asuntos técnicos,
sí,
y también un estudiante, un técnico, digamos, de biología, que iba como ayudante de Celestino Castro, que era Abelardo Báez, con solamente 17 años.
Ajá.
Y se dio la circunstancia, por eso está presentado en el blog de Antártida Enigmática, y por eso también fue rescatado en el último libro de Pato Abusleme Hoffman, de Chile.
Sí.
El último libro de OVNIs en Chile que acaba de publicar Patricio Abusleme Hoffman.
Sí.
que Celestino Castro todavía vive. Perdón, Celestino Castro no.
No.
Paz descanse. Pero el caso de Abelardo Báez, que tenía 17 años en ese momento, todavía vive.
Claro. Sí, que después lo pudiste contactar.
Yo no lo pude contactar, pero sí lo pudo contactar Pato, y le pudo entrevistar y le confirmó la veracidad de toda esta historia. Bien. Y la historia fue que en dos días, hacia el 7 y 8 de enero de 1956, estando ahí en la isla Roberts, de pronto Celestino Castro se despierta una madrugada, sale al exterior y se encuentra con que hay dos cilindros plantados en el medio del cielo. Dos cilindros como si fueran, por así decirlo, para nosotros los argentinos, dos termos de mate, de esos metálicos, sí, de esos de acero inoxidable,
sí,
verticales, como corresponde un termo de mate,
sí,
plantados en el medio del cielo, quietos, totalmente quietos, no se basculaban, no se movían, no oscilaban, nada, como si estuvieran todo el tiempo ahí, como si fueran parte del paisaje. Uh-huh. Y este hombre los mira y después vuelve al refugio, lo despierta al otro, a Jorge Moder. Jorge Moder no le gustaba que lo despierten, pero de pronto abre los ojos, ve la cara que tenía el otro, que estaba totalmente desorbitado, y se da cuenta de que algo raro estaba pasando. Entonces, bueno, se pone los abrigos, salen los dos afuera, y efectivamente ven nuevamente esos cilindros que estaban ahí plantados en el cielo, a mucha altura, digamos, a altura angular, como si estuvieran bien visibles en medio del cielo, uno un poco separado del otro, pero los dos verticalmente ubicados allí. En eso estaban y se pusieron a discutir, bueno, vamos a despertar a los otros. Y uno le dijo, no, para, dice, no despertemos a nadie. Vamos a esperar a ver qué pasa. Dice, porque por ahí esto es una alucinación. Por ahí nosotros estamos alucinando. Entonces, mejor esperemos a que los otros se despierten solos y vemos qué pasa. Bueno, así esperaron hasta que al final, eso era bien madrugada, ya al principio de la mañana se despertó el enfermero que solía salir siempre temprano a hacer gimnasia, y sale y también los ve y se queda mirando con ellos esos cilindros, y qué cosa rara que es eso. Y después se despertó el otro, el muchacho, Abelardo Báez, y también sale a mirarlos. Y bueno, se quedaron los cuatro mirando eso, y dice, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Y bueno, agarrar la cámara de fotos, traer la filmadora, y empezaron a sacarle fotos, a filmarlo. Tipo 9 de la mañana, ya digamos, venían viéndolo a horas, ¿no? 9 de la mañana, más o menos, uno de los objetos se despega de la posición original, empieza a hacer toda una serie de acrobacias, como si fuera un avión de circo, y empieza a hacer unos vuelos a unas velocidades increíbles, que durante esos movimientos era como que se dejaba de ser visible ese objeto metálico y se transformaba como si fuera una cola luminosa, como un arcoíris. Y luego de varias piruetas se vuelve a ubicar en el mismo lugar que estaba y se vuelve a quedar quieto. Después de eso, en sentido contrario, el otro objeto que estaba al lado también los deslumbró con una serie de maniobras increíbles. Y después se vuelve a ubicar en el mismo lugar de siempre.
Lo mismo.
Sí. Era como para decirle, vean, estamos quietos acá, pero no se crean que solamente nos podemos quedar quietos. Podemos hacer otras cosas. A todo esto, los muchachos tenían dos detectores Geiger-Müller de radioactividad. Entonces volvieron a la caseta, al refugio, y se pusieron a mirar los detectores y se dieron cuenta de que, caramba, la radioactividad estaba subiendo alevosamente, estaba 40 veces más fuerte que lo que sería en medidas normales. Y en determinado momento también uno de ellos sacó uno de los detectores para ver qué pasaba y lo acercó hacia la zona donde estaba uno de los objetos, y se dio cuenta de que a medida que se iba acercando, aumentaba la radioactividad. Con lo cual, quedaba claro que los objetos eran los que producían eso.
Sí.
Bueno, en eso estaban, claro, los objetos no se iban. Esa es la diferencia de este caso con todos los demás.
Claro.
Los objetos no se iban, y ellos iban a la caseta, sacaban cámara fotográfica, entraban cámara fotográfica, sacaban filmadora, gastaban rollo de filmadora, volvían a guardar la filmadora. Y así siguiendo, en determinado momento se sintieron tan hastiados que dijeron, bueno, vamos a escondernos atrás de un alero que había causado por un acantilado, llevamos para el lado de la playa, nos escondemos ahí y salimos de la vista de estos cosos, porque ya me tienen podrido, más o menos esa es la sensación. Y fueron, se escondieron los cuatro abajo de unas piedras de un acantilado,
sí.
Y se quedaron ahí, digamos, acobachados. En eso que estaban ahí, ven que viene una de estas cosas que lanzaban los arcoíris y se les hace unas figuras volando adelante de ellos como si fuera un cometa, como diciéndole, vean, vayan a donde quieran, que de nosotros no se van a escapar. Y claro, en determinado momento volvieron, a la noche se quedaron dentro del refugio, se quedaron mirando los detectores Geiger. La verdad que estaban con mucho miedo, estaban totalmente enloquecidos por lo que estaba pasando. Prácticamente no comieron en esos días, no hicieron ninguna de las actividades científicas que tenían planificadas. Al día siguiente salen de nuevo, seguían los objetos ahí, ya estaban sin dormir, ya estaban totalmente desubicados. En determinado momento, Jorge Moder, el geólogo, tenía una linterna de luz polarizada que se usa para medir la composición de las rocas, arrojándole una luz de acuerdo al color que refleja la roca, se puede deducir la composición de la roca. Pero dijo, qué bueno, con la luz polarizada voy a tratar de hacerles señales. Ajá. Se acordó de eso. Entonces empezó a hacerle señales, prender, apagar, así al tanteo, digamos, ¿no?
Sí.
Como hacía Tito Acosta, ¿te acordás?
Sí, con sus aparatos.
Bueno, con sus aparatos, claro. Entonces empezó a hacerle señales, ¿y qué pasó? Uno de los objetos empieza a bajar, y cada vez lo tenían más cerca. Y dicen que no pueden precisar mucho la distancia a la que estaba, pero que lo tenían como cuando vos ya tenés en la ruta un auto que está cerca. Y estos objetos tenían más o menos, para que nos demos idea, eran un cilindro, les digo, vertical, que tenía unos 150 metros de alto por 25 de ancho. Cuando empezó a bajar así, que las señales las hacía Jorge Moder, y Celestino Castro los empezó a mirar con un catalejo, con un largavistas, y descubrió que lo que le pareció ser una especie de escotilla, de puerta, en el más o menos hacia la mitad de uno de los objetos, del que había bajado justamente.
Ajá.
Pero ahí cayó en la cuenta de que lo veía demasiado cerca, y le dijo al otro, che, loco, le dice, vos estás haciendo... Bueno, les hablaba en chileno, yo lo traduzco, perdónenme. Pero le dijo, estás haciendo algo que no está bien. Porque si esta cosa sigue bajando, la radioactividad nos va a matar. Claro. Y el otro le dijo, no, pero ve que está bajando, está bueno esto, vamos a ver si nos podemos comunicar. Entonces empezaron a discutir entre ellos, hasta que Celestino Castro le arrancó la linterna de las manos, la tiró al suelo, la pisó, la rompió y le dijo, esto se termina acá mismo. Y cuando pasó eso, el objeto empezó a subir despacito y se volvió a poner más o menos en el mismo lugar que estaba. Bueno, después vino esa noche que volvieron a meterse adentro, porque esta vez empezó a soplar ventisca, digamos, y no estaba bien el tiempo, se empezó a descomponer el tiempo, ya se empezó a cubrir el cielo de nubes, los objetos quedaron tapados por las nubes. A todo esto, entre medio de toda esta historia, habían podido medir la altura, habían podido medir el tamaño, porque cuando pasaban las nubes, algunas nubes pasaban por abajo, otras pasaban por arriba. Entonces les resultaba fácil medir la altura por referencia a las nubes. Y como eran científicos, se tomaron todo el trabajo de hacer las mediciones que quisieron. Y después, bueno, se metieron en el refugio y ya estaban totalmente desencajados, ya estaban totalmente psicotizados por esto que estaba pasando, porque claro, no sabían qué hacer. Es lo contrario de lo que pasa siempre, que son observaciones fugaces en las cuales la gente, bueno, ve algo que pasa unos minutos, unos segundos, y después te cuentan la historia. Claro. Pero era el caso exactamente contrario, los objetos no se querían ir. Y se metieron adentro y se quedaron mirando los detectores de radioactividad. En determinado momento, la madrugada, descubren que la radioactividad había bajado y ya estaban niveles normales. También, aparte de eso, dicen que emocionalmente sintieron que los objetos ya no estaban más. Sintieron que ya se habían ido.
Ajá. Tenían otra tranquilidad.
Sí, les vino una tranquilidad interior. Es como que ellos sentían la presencia y sentían como que de alguna manera estas cosas que estaban ahí estaban tratando de interactuar o de comunicarse con ellos.
Claro.
Y cuando se fueron, se sintieron aliviados. Y efectivamente, a la mañana, cuando despejó, cuando se fue la tormenta, vieron que ya no había más nada en el cielo. A todo esto, ¿por qué venía esta historia? Porque unos días antes les había pasado algo que ellos consideraban que no era preocupante. Se habían quedado sin radio, se había roto la radio, y ahí teníamos a un biólogo, dos especialistas en biología, un geólogo, y ninguno sabía nada de radio. Entonces se les rompe la radio, se descompone la radio y nadie sabe qué hacer. Y ellos habían dicho, bueno, no es problema, ya tenemos la fecha de que el día 20 de enero el buque nos va a venir a buscar, hacemos todas las actividades que tenemos que hacer y nos despreocupamos. Pero lógicamente, desde el buque y desde la base en Decepción que estaban abasteciendo, se dieron cuenta de que las cosas no andaban bien. Y el buque aceleró el regreso para ir a buscar a esta gente, para ir a ver qué pasaba, porque no tenían señal de radio. Así que pocos días después de este incidente, el buque llegó nuevamente y los relevó de la misión, porque justamente suben y le cuentan al capitán la experiencia que habían vivido. Y ahí fue cuando, no sé si queda claro, perdón, usted interrúmpanme lo que quieran, no sé si queda claro más o menos lo que voy contando.
Sí, perfecto, perfecto.
Yo quería hacer un comentario, porque dado lo extenso del relato, por ahí hay algún oyente que se suma. Quería decir que estamos hablando con Rubén Morales y nos está relatando qué caso y de qué año más o menos.
Bien, es un caso ocurrido en 1956, dentro de lo que fue la décima expedición a Antártica chilena, con cuatro hombres que estaban en la isla Roberts del archipiélago de las islas Shetland del Sur.
Uh-huh. Isla Roberts.
Robert ahí, o Roberts.
Ahí la voy a googlear para tener una idea.
Exacto. Lo paso. Bueno. Yo eso es un tema que lo descubrí porque originalmente decía Isla Robertson.
Uh-huh. Sí.
Y la Isla Robertson queda muy cerca de Marambio.
Eso sí.
Queda muy cerca de Marambio, pero no tiene nada que ver. Es un, no sé si se confundieron o si adrede alguien cambió los topónimos para confundir, uh-huh. porque también cuando yo me encontré con el caso en la web de la Fuerza Aérea, digamos, del organismo que investiga los ovnis oficialmente en Chile, la CFAA,
sí.
Me encontré con que figuraba Isla Robertson y con que los testigos figuraban con seudónimo. Uh-huh. Figuraba originalmente como los profesores Barros y Tagle. Uh-huh. Y yo dije, qué raro, tantos años y siguen con seudónimo. Uh-huh. Y ahí me puse a indagar y empecé a entrar en contacto, gracias a la publicación de mi primera edición del libro.
Sí.
Me puse en contacto con Pablo Petrovich, gran investigador chileno, olvidado investigador chileno, activo. Pablo Petrovich tiene un catálogo impresionante de casos latinoamericanos y chilenos que vale la pena verlo, lo tiene publicado en PDF. Ah. Es para y es un investigador increíble, y me pongo en contacto con él y me dice, por favor, dice, vos tenés idea, y dice, tienes idea de las fotos y de los videos, a dónde fueron a parar, porque nunca más aparecieron. Y le dije, no, la verdad que no. Y dice, sí, porque eso se lo llevó el ATIC de Estados Unidos y nunca más se supo. Ah, qué casualidad. Qué casualidad. Suma y sigue. Entonces, claro, ¿no? Cuando nosotros hablamos de ocultamiento de información, no hablamos con palabras vanas, nos referimos a materiales que se sabe que existieron y que nunca se desclasificaron. Y que, bueno, muchachos, algún día tienen que ponerse la pila y desclasificarlo. Eso no sé por qué se oculta. Claro. No sé por qué no se da conocimiento. ¿Y qué pasaba? Pablo Petrovich formó parte, lo ha dicho públicamente esto en grupos de Facebook, así que no estoy diciendo nada que invada la privacidad de nadie, porque sí. También él entiende, como yo, y más después de la pandemia,
sí.
Que ciertas cosas no se pueden seguir ocultando.
Sí.
Y él formó parte de un grupo que se llamaba UFO Chile, del cual formaba parte también el gran científico integrante de un montón de academias de ciencia, Jorge Moder.
Uh-huh.
Ingeniero y profesor Jorge Moder. Y Jorge Moder integró ese grupo en las sombras. Y nosotros también acá en Argentina hemos conocido a científicos que de pronto que decían por lo bajo que se dedicaban a investigar el tema OVNI.
Sí.
Como me estoy acordando de ese momento del ingeniero Oscar Sardella, por ejemplo, a quien yo sí. Conocí, traté y tuve charlas con él, que se hablaba por lo bajo en la Universidad Tecnológica Nacional. Pero qué pena y qué desperdicio que un científico tenga sí. Que callarse, y hasta incluso hacia el año 68, creo que fue, Jorge Moder fue entrevistado en la televisión chilena y apareció dando una nota sobre este caso con un seudónimo y enfocado con la cámara en la nuca.
Ah.
Para que no se le vea la cara.
Sí.
Y yo digo, qué triste,
qué lástima,
qué lamentable,
sí.
Que un científico tenga que ser enfocado sin que se le vea la cara por hablar de ovnis, como si fuera un traficante de droga. Dejémonos de joder.
es verdad. ¿Cómo se puede llegar a eso? ¿Por qué el tema está tan vapuleado o tan no requerido por la comunidad científica, ¿no?
Exactamente. Y yo lo decía la otra vez que hablé en este directo con Carlito Yurchuk sobre el tema de Hynek,
sí.
Que Hynek ya en el año 1953 se dio cuenta de que la Fuerza Aérea la Fuerza de Estados Unidos, estamos
sí,
hablando
sí.
Ridiculizaba a aquellos que decían ver ovnis, a aquellos que presentaban testimonios
sí.
Y él dijo claramente: el ridículo no es parte del método científico.
Sí.
El ridículo no forma parte del método científico. Mm. Y está mal que se le diga a la gente que ridiculizar está bien.
Claro. Sí.
Eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Por eso, todos estos que aparecen ridiculizando al tema, que aparecen riéndose porque alguien dice que vio un ovni, porque tuvo tal o cual experiencia, que sepan que eso que están haciendo es ajeno al método científico.
Claro.
Sí, sí. Están haciendo otra cosa. Están haciendo otra cosa que es ajena al método científico. Entonces, creo que nosotros, creo que tenemos que tener una posición en esto. O sea, podemos ser neutrales en cuanto a ser abiertos a todas las posiciones y a todas las líneas de pensamiento, pero no podemos ser neutrales y tener una posición sesgada cuando estamos hablando de un pensamiento ético. La ética tiene que ser el eje, digamos, lo que marque el rumbo de nuestras acciones.
Sí.
Y eso tiene que ver con decir lo que corresponde, con no escamotear la verdad. Así que este caso me parece muy, muy bueno que a través de mi libro haya podido abrir un capítulo nuevo en Chile, que ya estaba totalmente olvidado. En Chile de a poco, más o menos, una anécdota. Ahora ha sido recuperado por Patricio Abusleme Hoffman, defendido por Pablo Petrovich y por toda la comunidad chilena. Y así como vos me estás entrevistando a mí por este tema, hay otros medios en Chile que lo están entrevistando a Patricio por el mismo caso. Ajá. Y eso me parece buenísimo.
Sí, sí, sí.
Me parece buenísimo porque también significa la la interacción que tiene que haber en cuanto a la colaboración que tenemos que tener entre ufólogos. Por ejemplo, para realizar ese libro de OVNIs en Chile, Patricio tuvo la gentileza, la amabilidad, el buen tono de preguntarme: Rubén, ¿te puedo mandar a vos el capítulo, antes de publicarlo esto, no? Sí. ¿Te puedo mandar a vos el capítulo que tiene que ver con la Antártida para que me lo corrijas? Y yo le dije, pero con gusto. Claro. Y le marqué toda una serie de datos que tenían que ver con elementos que él a lo mejor desconocía y que yo tenía más claros. Claro. Con respecto a la Antártida, y incorporó de buen grado esas correcciones en su trabajo. Entonces, creo que todo eso va haciendo a una ufología más transparente, a una ufología más solidaria, a una ufología colaborativa, como corresponde a los tiempos que corren, y dejar detrás la ufología, por un lado, oficial, que ocultaba todo, y la ufología también privada, que tendía a ocultarlo todo y resumirlo en unos grupos muy sectarios que no se comunicaban con nosotros.
Rubén.
Así, sí.
Ya que tan amablemente nos estás dando estas pautas, ¿no te parece que a veces, digo, yo no soy el más entendido, pero bueno, te lo pregunto a vos, ¿no debería haber por ahí en algún momento una crítica de parte de algunos que se dicen ufólogos o investigadores y decir tal noticia o tal participante de la temática vende fake news? Porque me parece que a veces faltaría como un poquito más de información, qué cosas no son reales y que salga de alguien que esté avalado en el tema.
Sí, Ricardo. Mirá, yo te puedo decir que tampoco está en estigmatizar a nadie, ¿no? Porque eso también puede ser usado.
No, pero he escuchado por ahí en algunas charlas gente que dice, no sé, la nave periódicamente se ve en tal lado y nunca ves una filmación, nunca ves una foto creíble. O gente que se la da de tener encuentros habituales con extraterrestres sin mostrar ninguna información. Me parece que a veces no salir y dar nombres también le juega, le termina jugando en contra el fenómeno, ¿no? Porque pareciera que cualquiera dice cualquier cosa.
Claro, claro, sí. Bueno, la medida que se vayan escuchando todas las voces, y no solo las que proporcionan, digamos, versiones delirantes sobre el tema, creo que eso es bueno. Y creo que también todo el tema de la pandemia ayudó, porque fíjate que ahora con el tema, viste, qué sé yo, ahora Carlos Vales es un experto en informática y en comunicaciones digitales.
Que antes no lo era.
Que antes no lo era, claro, y a mí me pasa lo mismo, viste, sí. Yo ya estoy cerca de los 63 años y tuve que dar clases por Zoom y por Meet, y nunca lo había hecho antes, y de pronto en la facultad me dijeron, bueno, tenés que dar clases digitales y vamos adelante. Entonces, creo que todo esto sirve para que aparezcan voces que hasta este momento por ahí no estaban suficientemente escuchadas y que sirven para contrapesar, y esto es como en la política, digamos, vos ahora en las elecciones que vienen ahora en noviembre tenés una cantidad de gente que dice cosas, sí. Y dentro de eso vos podés votar por lo que te parece más razonable, sin hacer este partidismo en particular, ¿no? Claro. Pero vos podés elegir entre todas las voces que se escuchan y podés lograr que tengan seguidores aquellos que no venden pomadas, como dicen en Chile, ¿no? Porque en Chile, así como nosotros acá hablamos de vendedores de humo, allá les llaman vendedores de pomadas por esa tradición de que había que los vendedores ambulantes que vendían pomadas para curar cualquier cosa. Claro. Pero creo que es bueno que se digan las cosas y que se digan con altura, desde ya. Que se digan con altura y que cada cual saque sus conclusiones. Exacto. Vea qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene.
Yo creo que a la larga la gente se va a dar cuenta quiénes son serios en este tema y quiénes no. Quiénes muestran datos y estadísticas y quiénes no muestran nada y tienen sus teorías conspirativas. Yo creo que hay que seguir tratando de ser serios y tener una ufología seria para que la gente se dé cuenta que existe otro tipo de ufología, ¿no?
Claro, y aparte, Carlos, te digo una cosa. Hay algunos que dicen que son serios porque no se rían nunca. Pero nosotros tenemos que tener el sentido del humor, que es muy bueno, y vos lo tenés y yo lo tengo, y creo que somos unos cuantos ahí, como bueno, Mario Lupo del Café Ufológico Río 54, por ejemplo, que mañana tenemos la reunión, pero bueno, tenemos que manejarnos con un criterio que sobre todo basado en la veracidad, digamos, ¿no? Yo creo que pasa un poco por ahí, y también pasa porque vos de pronto, yo lo he visto esto a través de los cafés ufológicos también, de valorar los que piensan distinto. Porque que piense distinto no quiere decir que esté en la vereda contraria. No. Y tengo, por ejemplo, gente que piensa exactamente lo mismo que pienso yo y que me ha resultado totalmente nociva. Claro. Como persona.
Sí.
Porque es distinto, digamos, no importa lo que piense. No. Es decir, vos podés tener amigos que piensen muy diferente y de pronto te llevas muy bien con esos amigos y la pasás bomba.
Sí, sí, siempre que cada uno no quiera al otro instalarle su idea, sino que respetar el pensamiento de cada uno. Eso me parece. Exacto. Que ayuda a la ufología, y también decir que hay una cara distinta de la moneda, de lo que decía Ricardo, en la ufología argentina, y eso hay que hacerlo ver y hay que hacerlo notar dentro de lo que podamos nosotros dar charlas sobre esta ufología, ¿no? Como la llamo. Claro. Yo, seria, racional.
Sí, sí, pongamos que sea seria, racional, o que tenga un poco de sentido común, que tenga alguna valoración por digamos, cuando si se habla de investigación, que haya algún tipo de método científico, que haya algún tipo de fuentes, por lo menos que haya algún criterio académico en lo que se hace, en fin.
Exacto.
Sin
exacto.
mucha pretensión tampoco, ¿no?
Pero que sea algo, además algo nuevo, ya después de todos estos años que siempre se estuvo hablando de los mismos casos, bueno, un poco de aire fresco, tirarle a la ufología de aquí en adelante, después de la pandemia. La ufología después de la pandemia.
Mirá lo que dice un, ya no es oyente, sería un, no sé, alguien que nos mira por Facebook, no sé qué sería, pero dice, ufología sectaria. Hay grupos en Argentina que no te permiten amistad con otros investigadores sin el visto bueno del líder. Yo que soy de afuera, del palo, que soy un interesado nada más, me llama la atención que pueda existir esto entre gente grande.
No sé de a qué se refiere.
Claro, pero yo lo que te puedo decir es una cosa. Si hablamos en general, y ahí lo tengo a Carlos Valles, que es una biblioteca viviente de la ufología, yo te puedo desafiar, Carlitos, a que no me podés nombrar ningún grupo ufológico argentino en el que haya, dentro de su estructura, elecciones libres.
Ajá. No.
Todos dependen de un líder autoritario.
Claro, los grupos ufológicos...
Sí, sí.
No hay...
Ningún grupo ufológico tiene un mecanismo de renovación de autoridades.
Claro, sí, es verdad. Es verdad. ¿Mm?
Entonces eso te da la pauta de el tipo de organización que es diferente del sindicato de camioneros o de la presidencia de la nación.
¿Puedo leer otro comentario?
Sí.
Sí.
Juan Pablo Gómez dice... Entre comillas, el complejo de comité, según Hynek, era cuando un científico confesaba en privado el interés por el tema OVNI, pero lo negaba frente a sus colegas.
Claro. Y sí, eso pasa. Y sigue pasando con...
Claro que pasa.
...con la comunidad científica. Vamos a ver si ahora, en esta época, hay una apertura hacia la comunidad científica sobre el tema... Y un cambio de investigación y de modalidad de investigación.
¿Estaremos haciendo vanguardia nosotros acá al tener un programa en un pueblo de Sudamérica hablando de ovnis abiertamente?
Mira, yo creo que sí, porque yo creo que cuanto más se hablen las cosas, mejor.
Claro, mejor, ahí estamos de acuerdo.
Claro.
Eso es fundamental. Y a mí también me ha pasado, porque vos decís en el ámbito científico, pero yo que he recopilado anécdotas antárticas, también me encuentro con el tema de que muchas personas que por ahí son integrantes de Fuerzas Armadas, que están en actividad, te cuentan las cosas en privado,
sí.
Y después te dicen, yo le cuento esto a usted...
Pero no diga nada.
Pero no se le ocurra decir... Sí, pero si alguien nombrarme. Me pregunta, yo voy a decir que nunca dije nada.
Claro, no se le ocurra nombrarme a mí, pero bueno, viste, es lo que pasa con el tema por ahora. Rubén,
claro, ¿y sí?
Se los hicieron las 10 y tenemos que cerrar el programa.
Bueno, perfecto, ha sido un gusto charlar con todos. Un abrazo para toda la audiencia de el programa de Radio Atilra. Y quedo a las órdenes como siempre.
Gracias a vos y ya nos comunicaremos en otro momento para seguir charlando, porque da para mucho todo esto. Y un abrazo y nos vemos en cualquier momento, Rubén.
Un abrazo grande, lamento no haber podido cruzarme en el aire con Juan Carlos Luján, pero ha sido siempre un gusto participar del programa de ustedes, así que quedo atento, un gran saludo para todos.
Gracias.
Un gusto, muchas gracias.